Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump propone un milagro para la clase media estadounidense con su plan tributario. Estados Unidos comenzó la construcción de prototipos del muro fronterizo con México. Se acentúa la escasez de gasolina en Venezuela. El negocio de la NFL se va a ir al diablo, dice Donald Trump. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. El presidente Donald Trump propone la mayor reforma fiscal en Estados Unidos en 3 décadas, en medio de temores por un aumento del déficit federal. Nos informa Tony Cano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este miércoles la mayor reforma fiscal en 3 décadas, ofreciendo recortes de impuestos para la mayoría de los estadounidenses. Así lo expresó el mandatario desde Indianápolis. Nuestra propuesta incluye el compromiso explícito de que la reforma a los impuestos protegerá a familias de bajos recursos y de ingreso medio, no a los ricos ni con buenas influencias. Me pueden calificar de lo que quieran, estoy haciendo lo correcto y créanme, esto no es beneficioso para mí. La propuesta reduciría la tasa máxima para individuos a un 35% desde un 39,6%, pero también casi duplica la deducción estándar, una cantidad fija de ingresos exenta de impuestos para todos los contribuyentes. Los impuestos estarán sujetos a solo 3 porcentajes, 12%, 25% y 35%. También prevé un impuesto del 20% a las compañías desde el actual 35%, lo que no cumpliría con la exigencia inicial de Trump de un 15%. La propuesta que el mandatario republicano dijo apunta a ayudar a la clase trabajadora y crear empleos enfrenta una batalla en el Congreso, con su propio partido dividido y hostilidad entre los demócratas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos ha comenzado la construcción de prototipos del muro fronterizo con México. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El gobierno federal de Estados Unidos le permitió a la prensa dar el primer vistazo el miércoles a la construcción de prototipos para el muro fronterizo que propuso el presidente Donald Trump. Las cuadrillas que trabajan en 2 de los 8 prototipos movían tierra y uno de los equipos también instalaba varillas de acero sobre las que se verterá concreto. Cada cuadrilla tiene un espacio de tan solo 18,2 metros cuadrados para trabajar en su prototipo, lo que provoca que algunos equipos realicen labores de ensamblaje en otro lugar antes de trasladar la estructura al sitio. Cada uno de los contratistas cuenta con 30 días para finalizar su prototipo. La zona de obras está cercada para impedir la vista del público en una zona remota de San Diego, del otro lado de la frontera con México. Los modelos serán probados para determinar la capacidad de soportar perforaciones sostenidas con taladros poderosos y para disuadir a quienes intenten treparlo. Deben ser además estéticamente agradables desde la parte norte. El gobierno considerará los modelos como guía para la construcción del muro en los casi 3.200 kilómetros de la frontera con México. Trump dice que quiere que se pueda ver a través del muro. El financiamiento es una gran interrogante. El gobierno ha solicitado $1.600 millones iniciales para el año próximo para reemplazar 22 kilómetros de cerca en el área de San Diego y construir 96 kilómetros de muro en el Valle de Río Grande, en Texas, el corredor más usado para cruces ilegales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y las personas indocumentadas, la fragilidad de la frontera sur y los ataques terroristas son las mayores amenazas que enfrenta Estados Unidos, según declaraciones de la titular de Seguridad Nacional ante el Congreso. En relación a esta nota, tenemos a Gesell Tobías.
En una emotiva discusión entre Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, y la senadora por California, Kamala Harris, durante una audiencia en el Congreso sobre Seguridad Nacional, la fragilidad del futuro de los jóvenes inmigrantes, conocidos como soñadores, quedó al descubierto.
Estos jóvenes están aterrados, aterrados. Su agencia les dijo que si ellos presentaban su información personal para solicitar DACA, que esa información no sería compartida con Migración. Le pregunto a usted y al secretario anterior, ¿van a cumplir con la promesa que Estados Unidos le hizo a estos jóvenes?
No puedo prometer eso, no, pero lo que sí puedo...
Entonces no vamos a cumplir nuestra promesa a estos jóvenes.
No estoy familiarizada con la promesa que se hizo a estos jóvenes, pero sí puedo decirle que estamos dispuestos a trabajar con el Congreso para encontrar una mejor solución. Sin embargo, si un agente de inmigración encuentra a una persona que no es una prioridad, pero encuentra que es indocumentada, será detenida a discreción del agente.
Por su parte, la senadora demócrata por Missouri, Claire McCaskill, denunció el peligro que representan los grupos supremacistas.
Según cifras del gobierno, tenemos 62 incidentes desde el 11 de septiembre de 2001 y 106 muertos, víctimas de grupos de supremacía blanca y otros extremistas, comparado con 23 actos de violencia perpetrados por extremistas islámicos. El número de muertos es similar.
El incremento de los ciberataques es otra de las preocupaciones en materia de seguridad nacional. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En esta materia migratoria, el Departamento de Estados Unidos le está otorgando nuevas herramientas a funcionarios migratorios y consulares para negarle la entrada a ciudadanos extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos o para expulsarlos si ya están dentro del país. En un cable enviado a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, el secretario de Estado, Rex Tillerson, mencionó que aquellos que soliciten una visa para entrar a territorio estadounidense deben ceñirse durante al menos 3 meses a los planes que informaron a las autoridades migratorias. Si en ese periodo hacen algo que no mencionaron en la entrevista con un funcionario consular al solicitar la visa, como casarse con un ciudadano estadounidense, asistir a la escuela o tener un trabajo, se supondrá que mintieron de forma deliberada. Esto complicaría, si no es que imposibilitaría la renovación de su visa, la obtención de una nueva o el cambio de estatus. Además, si siguieran en Estados Unidos, estos visitantes serían candidatos al proceso de deportación. Los cambios de planes que ocurran después de 3 meses también podrán generar problemas, pero no se presumirá que son el resultado de una tergiversación deliberada. No obstante, la mayoría de las personas que provienen de Medio Oriente, África y una gran parte de Asia necesitan visa, y las decisiones consulares sobre quienes obtienen el preciado documento son algunas de las fuentes de tensión más graves entre Estados Unidos y estas naciones. En 2016, Estados Unidos emitió más de 10 millones de visas, lo cual sirvió para apoyar a la industria turística. La nueva regla no se pondrá en práctica para ciudadanos de 38 países, principalmente de Europa y naciones aliadas como Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los ciudadanos de 6 países mayoritariamente musulmanes, a quienes se les ha prohibido la entrada a Estados Unidos mediante una orden que la Suprema Corte permitió que entrara en vigor de manera parcial en junio, no se verán afectados porque no pueden recibir una visa casi bajo ninguna circunstancia. Y la tormenta tropical María ingresó en el Atlántico en dirección este, dando un respiro a Estados Unidos y el Caribe tras más de un mes de amenaza del clima tropical. Antes de María, Harvey e Irma hicieron historia al provocar destrozos e inundaciones en Texas y Florida, respectivamente. Hoy jueves, María se encuentra a 440 kilómetros de Carolina del Norte y se aleja luego de azotar principalmente al vulnerable archipiélago de los Outer Banks con olas y aguas crecidas desde ambos lados de las islas. No se han registrado heridos al paso de María cerca del territorio continental. El agua sobrepasó en ocasiones la única autopista que conecta la isla de Hatteras con el continente, según las autoridades. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Buenos Días América. Al retornar, estamos con más noticias.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, quien impulsó la revolución sexual de la década de 1960 con su revista masculina y construyó un imperio empresarial alrededor de su estilo de vida libertino, murió el miércoles a la edad de 91 años en Los Ángeles, según informó la compañía. Hefner, una vez llamado el profeta del hedonismo pop por la revista Time, murió pacíficamente en su casa, dijo Playboy Enterprises en un comunicado. Fue una de las personas que ayudaron a sacar el sexo de su envoltorio opaco y hacerlo un tema de conversación habitual.
I have celebrated the romantic connection between the sexes, and that's part of what Playboy is all about.
He celebrado la conexión romántica entre los sexos y de eso es todo lo que se trataba, decía Hefner. Él creó Playboy como la primera revista masculina de estilo refinado y que además de desnudos desplegables tenía un atractivo intelectual. También contó regularmente con entrevistas en profundidad a figuras históricas como Fidel Castro, Martin Luther King Jr., Malcolm X y John Lennon. Autoridades federales estadounidenses investigan la causa de un incendio en la Embajada de Ecuador en Washington. Ningún funcionario resultó herido, pero la sede diplomática permanece cerrada. Nos informa Cristina Caicedo Smith.
El personal diplomático de la Embajada de Ecuador regresó a sus instalaciones luego de que un incendio de grandes proporciones se diera hacia las horas de la noche de martes a miércoles. Aproximadamente 25 unidades y 125 bomberos llegaron a la escena de la emergencia y se estima que aproximadamente estuvieron varias horas tratando de apagar el incendio. La portavoz de la embajada dice que ningún personal diplomático salió herido luego de este incendio, pero que sí se cancelarán las actividades diplomáticas aproximadamente por 2 días, 48 horas, y que esta información ya se le otorgó a sus residentes, en donde el servicio consular estará cancelado al menos hasta el momento mientras transcurre la investigación. Otra de las cosas que se está al pendiente aquí en la capital de Estados Unidos es saber los resultados de por qué se originó el incendio que se dio en el cuarto piso, en el techo de la edificación, aproximadamente hacia las horas de la medianoche. Lo que dice la portavoz de la embajada es de que probablemente de manera no oficial se dio por cableado eléctrico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y una posible solución diplomática a la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte aún no es clara. Sin embargo, la retórica de guerra cada vez es más fuerte y podría terminar en acciones irreversibles tras las más recientes declaraciones de ambas partes. Tenemos un informe especial con Celia Mendoza.
Las más recientes advertencias emitidas por el presidente estadounidense Donald Trump, en el que asegura que una acción militar de su parte sería devastadora para Corea del Norte, ha generado la respuesta inmediata de Pyongyang, donde se produjo este video de propaganda en el que una vez más se muestran misiles norcoreanos destruyendo puntos claves de los Estados Unidos y haciendo burla de su mandatario. Esta retórica fue fuertemente condenada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La República Popular Democrática de Corea ha llevado a cabo una serie de pruebas nucleares y de misiles, provocando tensiones y destacando los peligros de la proliferación. Una vez más, condeno inequívocamente estos actos y acojo con satisfacción la firme decisión del Consejo de Seguridad sobre la situación, así como su deseo de una solución pacífica, diplomática y política.
Corea del Norte anunció esta semana por medio de su ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong-ho, que las afirmaciones del presidente Donald Trump son una declaración de guerra, lo que generaría acción militar por parte de Pyongyang.
Corea del Norte debe darse cuenta de que la razón fundamental de la tensión agravada en la península coreana es su amenaza nuclear y de misiles con su dura retórica. Corea del Norte debe llegar pronto a un diálogo de desnuclearización. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos comparten un objetivo de desnuclearización y la administración de Estados Unidos confirmó que el enfoque diplomático es el mejor método para resolver el problema nuclear.
Así insistió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. En conversación vía Skype con La Voz de América, el ex embajador de Estados Unidos en Seúl, Christopher Hill, analizó las acciones de Pyongyang.
Lo que están tratando de hacer es crear una circunstancia en la que puedan tener éxito, sacar a los Estados Unidos de la península coreana y puedan unificar el territorio bajo sus términos.
Rusia y China han propuesto el plan de suspensión por suspensión, donde Corea del Norte tendría que detener sus pruebas nucleares y lanzamiento de misiles, mientras Estados Unidos tendría que parar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Japón. Esto mientras aún no se ha establecido un camino viable a la mesa de negociación. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Momento de la pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. Un programa de La Voz de América. Y persiste la escasez del suministro de gasolina en gran parte del territorio venezolano. Tenemos la información con Nicole Colster.
Comida, medicina y ahora gasolina. La Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela advirtió que los inventarios de combustible en el país se encuentran en niveles críticos. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo.
Escasamente hay gasolina para un día de abastecimiento en el país. Nunca ha debido bajar el inventario de 12 días.
Lo dijo Iván Freitas, secretario de la organización. La escasez de combustible se siente principalmente en la provincia, pero Caracas también presenta fallas. Se observan estaciones cerradas.
El problema de la gasolina es otro. Es que no la estamos produciendo, la estamos importando. Estamos produciendo aproximadamente en el país apenas 70 mil barriles de gasolina.
Es prácticamente 15% de la demanda lo que hoy se produce. El gobierno niega fallas en el suministro, según dijo David Paravicini, miembro de la Asamblea Constituyente.
Que hay combustible suficiente en Venezuela. Nosotros no estamos importando gasolina de Estados Unidos para el suministro interno.
Mientras, al este de la capital, personas como Antonio Méndez enfrentaba un calvario para poder abastecer su vehículo.
Es una suerte conseguir gasolina y si consigues la que necesitas de 95, bueno, más suerte todavía. Pues. Gastar medio día buscando gasolina.
Un tanque de gasolina de 95 octanos se llena con unos 300 bolívares, 8 centavos de dólar a la tasa oficial más alta. El gobierno estudia aumentarlo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y se terminaron las mafias en la Argentina, según dijo el presidente Mauricio Macri, luego que las fuerzas federales detuvieran a uno de los líderes sindicales históricos más cuestionados y con varias causas penales abiertas. En los últimos meses, el gobierno macrista ha iniciado una fuerte lucha contra el narcotráfico, la corrupción de exfuncionarios públicos kirchneristas y la policía corrupta. Tenemos el informe completo con Juan Ignacio González Prieto.
La Justicia Federal Argentina ordenó la detención del famoso y polémico líder del Sindicato de la Construcción de la capital de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo El Pata Medina, acusándolo de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. De esta manera, continúa la ofensiva del gobierno nacional contra los cuestionados sindicalistas históricos, acusados por sus inusuales riquezas, violencia en su accionar y liderazgos que superan los 25 años. El presidente Mauricio Macri dijo que se terminaron las mafias en Argentina.
No hay lugar para comportamientos mafiosos. Y esto no es solamente un tema que puede estar afectando en algunos sindicatos de la Argentina. También está afectando en sectores del empresariado, de la justicia, que creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución Nacional.
Antes de su detención, acorralado por cientos de efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, el Pata Medina dijo que es una persecución política.
Una línea política que viene lamentablemente del presidente de la Nación, de armarle causa al Pata Medina porque lo quiero preso. Porque creo que vienen claramente por la reforma laboral.
Sin embargo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, confirmó que las pruebas judiciales son contundentes.
No hay más lugar para la extorsión, para el apriete, para la mafia, por un Estado que no es más cómplice, que no mira más para otro lado, por una justicia que después de mucho tiempo empezó a avanzar de verdad.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo y la Voz de América. Y continúa la controversia del presidente Donald Trump contra la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos. En recientes declaraciones decía que los negocios de la NFL se irían al diablo.
I think the NFL is in a box. I think they're in a really bad box.
Yo creo que la NFL está en una caja, realmente está en una caja muy mala. Lo único que realmente está trabajando es el pregame, porque todas las personas están interesadas en saber qué es lo que viene a continuación. Pero realmente los negocios de la NFL, si no toman un nuevo camino, se irán prácticamente al infierno, decía el presidente Donald Trump. En relación a todas estas medidas, la NFL está preparando un anuncio muy importante en las próximas horas. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Con su primera producción en solitario post Calle 13, Residente recibió 9 nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo grabación, canción y álbum del año. Residente, que Rolling Stone incluye en su lista de los 50 mejores trabajos discográficos de la primera mitad de 2017, es un proyecto multicultural inspirado en los orígenes del artista, según pruebas de ADN, que lo llevó a recorrer el mundo a lo largo de 2 años.
Maluma, baby, apenas sale el solito.
La sensación colombiana Maluma consiguió 7 nominaciones, Shakira 6 y Juanes 5. El anuncio se postergó casi una semana debido a la devastación por los recientes terremotos en México y los huracanes Irma y María en el Caribe. Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee recibió 4 nominaciones a grabación y canción del año, así como a mejor fusión e interpretación urbana por su remix con Justin Bieber y mejor video musical versión corta. Además del disco homónimo de Residente y la más reciente producción de Juanes, los nominados a Álbum del Año son Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta con Salsa Big Band. Antonio Carmona con Obras son Amores, Vicente García con A la Mar, Nicky Jam con Fénix, Mon Laferte con La Trenza, La Furcade con Musas, Shakira con El Dorado y Suárez con Palabras Manuales. El apartado de canción del año lo integran Amárrame, Chantaje, Despacito, Felices los Cuatro, Guerra y Vente Pa' Acá, además de Desde que estamos juntos, de Melendi, Ella, de Ricardo Arjona, La Fortuna, de Diana Fuentes con Tommy Torres y Tú si sabes quererme, de La Furcade.
Para siempre amarte, corazón, tú si sabes.
Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Por favor, no me dejes, que soy valiente.
Llega el cierre de Buenos Días América, un plan para que O.J. Simpson salga pronto y sea trasladado a una cárcel cerca de Las Vegas se puso en marcha. Según una funcionaria del sistema penitenciario de Nevada, la vocera del Departamento Correccional, Brooke Kist, dijo el miércoles que todavía no se han completado los procesos y la documentación necesaria para que Simpson salga en libertad. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Helena Skotowska y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y seguirnos en Twitter en @voanoticias.